Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
I've paid my dues time after time. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through.
I need to go on.
And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que falleció el obispo Mario Moronta. Y en el contexto internacional, el arcismo dice que Evo Morales debe estar mal de la cabeza. Bueno, amigos, vamos a iniciar nuestro recorrido por las diferentes noticias y portales de nuestro país y de más allá de nuestras fronteras. Comenzamos con esta nota luctuosa, es que falleció el obispo Mario Moronta, obispo emérito, instruyó en su testamento que su cuerpo sea enterrado en la Catedral de San Cristóbal, a los pies del Cristo del Limoncito, y que su corazón repose en el Santuario Diocesano del Santo Cristo. La muerte sella la meta de la peregrinación terrena, lo escribió Pablo VI en su última meditación, antes de fallecer un 6 de agosto de 1978. Pero Mario Moronta admiraba de manera singular el papado del italiano. Bueno, se durmió el corazón del padre y pastor de más de 1 millón de católicos tachirenses durante el último cuarto de siglo. Mario Moronta ha llegado al anochecer de su vida a los 76 años, tras acumular obras de respaldo a su lema episcopal, servidor y testigo. Bueno, Mario Moronta empezó su episcopado tachirense adentrándose en los montes y valles andinos. Sabía que el Santo Cristo y Nuestra Señora de Consolación son los dos íconos fundamentales en la vida de fe de este pueblo. Por eso entró por el pueblo hondo y peregrinó por La Grita y por Tariba antes de coronar San Cristóbal. Se ganó enemistades también de suerte que en 2014 al Consejo Municipal de Jauregui, por entonces de mayoría opositora al gobierno nacional, lo declaró persona non grata. Bueno, también Moronta falleció el día en que La Grita cumple 449 años de fundación, en la víspera de la fiesta patronal del Santo Cristo que él presidió durante el último cuarto de siglo. Bueno, Mario Moronta, le vamos nuestra plegaria para que descanse en paz. Moronta tenía clara su dimensión de pastor diocesano de frontera. En ese sentido, impulsó el funcionamiento de una casa de paso temporal en San Antonio del Táchira para atender a personas de tránsito. Bueno, todo este reportaje lo encontramos, amigos, esta nota luctuosa de la Iglesia Católica en la Nación del Táchira. Pasamos ahora al contexto internacional, nos vamos a Bolivia. Los seguidores de Luis Arce, el arcismo, están cuestionando a Evo Morales por incitar al voto nulo. Calle cuestionó también el estado emocional de Morales e indicó que debe estar mal de la cabeza. Rufo Calle, quien es ex dirigente campesino afín a Luis Arce, cuestionó este domingo al expresidente Evo Morales por incitar al voto nulo de cara a las elecciones del 17 de agosto y lo acusó de contradecir sus propias declaraciones pasadas cuando era presidente. Las declaraciones de Calle surgen luego de que el presidente o el expresidente y sectores del evismo promueven el voto nulo como una forma de protesta bajo el argumento de que ninguna de las organizaciones políticas en carrera representan a la mayoría de la población. Nota que tenemos en el portal de La Razón de Bolivia. Revisamos, amigos, otras notas que hay en otros portales de noticias. En este caso revisamos el portal NotiAhora y es que hay más de 850 presos políticos que siguen en las cárceles de Venezuela. El político de Voluntad Popular Freddy Superrano cumplió ya la semana pasada un año en prisión sin ver ni hablar con su familia. Fue uno de los primeros opositores detenidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. Desde entonces el número no ha parado de crecer. Ya van más de 850 presos políticos. Y viéndonos un poco al contexto internacional, en este caso a Colombia, Miguel Uribe Turbay será sometido a una nueva intervención clínica. Volverán a someter al senador Miguel Uribe Turbay a una intervención clínica. Miguel Uribe, tras ser sometido a una nueva intervención crítica, nuevamente colma las redes sociales de este senador que tuvo un intento de magnicidio. Revisamos otra nota, una jueza bloquea las deportaciones aceleradas de inmigrantes del gobierno de Donald Trump. La magistrada Gia McCox del Tribunal del Distrito de Columbia en los Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca detener la deportación sumaria de cientos de miles de inmigrantes que habían logrado ingresar a Estados Unidos huyendo de la persecución de su país de origen. Así lo dice el portal de la agencia de noticias EFE. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con esta información deportiva. Salomón Rondón da la victoria al Oviedo en un amistoso. El Real Oviedo consiguió este domingo su primera victoria de la pretemporada por 1-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa de Segunda División, gracias a un gol del venezolano Salomón Rondón. Beico puso a Zulís en unidad B y apostó por 11, conformando los jugadores. Bueno, bravo por Salomón Rondón, amigos. Nosotros vamos a escuchar música de la buena y ya regresaremos.
Dark
Presentamos nuestra nota positiva, y nuestra nota positiva, amigos, se la dedicamos hoy a la lanzadora de jabalina polaca y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, María Andrzejczyk, quien demostró un gran valor con una medalla residiendo en el corazón y no en el metal, lo que demostró. Atletas de 25 años subastó su más preciado logro deportivo, una medalla de plata, para financiar una cirugía cardíaca de vida o muerte para un niño de 8 meses, al que no conocía, conmoviendo hacia su nación y al mundo entero. Bueno, el pequeño, de nombre Milox, padecía una grave cardiopatía congénita y necesitaba con urgencia una costosa operación en el extranjero. Al enterarse María de este caso a través de las redes sociales, María Andrzejczyk, quien en 2018 venció un cáncer de huesos, no dudó en actuar. Anunció la subasta de su medalla de plata, declarando que el verdadero valor de una medalla siempre permanece en el corazón. Una medalla es solo un objeto, pero puede ser de gran valor para otros. Esta plata puede salvar vidas en lugar de acumular polvo en un armario. La generosa oferta del atleta rápidamente captó la atención nacional. La puja alcanzó los $125,000 gracias a la intervención de Satka, una popular cadena de tiendas de conveniencia en Polonia. La empresa no solo se aseguró de que se alcanzara la suma necesaria para la operación del niño, sino que en un giro aún más conmovedor, decidió devolverle la medalla a su legítima dueña como reconocimiento de su nobleza. El gesto de Sacha completó un círculo de generosidad, asegurando que el pequeño Milox tuviera su oportunidad de vivir y que el extraordinario sacrificio de María Andrzejczyk fuera honrado de la manera más respetuosa. La historia de este atleta y su medalla de plata se han convertido en un poderoso símbolo de altruismo y espíritu olímpico, demostrando que los verdaderos campeones se definen no solo por su victoria, sino por la grandeza en sus acciones fuera del campo de juego. Por eso hoy nuestra nota positiva. Vamos a revisar, amigos, otras informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar el portal de alertas 24 horas. Según Reuters, exportaciones petroleras venezolanas cayeron cerca de un 10% en el pasado mes de julio. Las exportaciones petroleras venezolanas cayeron cerca de un 10% en julio, debido a que los socios clave de PDVSA esperan por las autorizaciones de Estados Unidos para reiniciar sus operaciones con Venezuela, así lo informó Reuters, citando datos de seguimiento de buques y documentos de la compañía. Nota que encontramos en el portal de alertas 24 horas y también en el portal de Bloomberg. Vemos en materia de sucesos, José David Rojas Villa, de 19 años de edad, fue arrestado en Mara tras una denuncia en su contra por el presunto abuso sexual de un adolescente de 15 años. Hecho ocurrido este domingo 3 de agosto. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Policía Bolivariana del Estado Zulia. Y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional dio a conocer su calendario de la temporada 2025. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional dio a conocer el calendario de partidos de su primera semana de la temporada 2025-2026. Esta zafra comenzará el 15 de octubre con un choque entre los vigentes campeones de la Liga, los Cardenales de Lara, contra los Tigres de Aragua. Así que pronto estará dándose al inicio a la temporada de béisbol profesional venezolana. Volvemos a materia de suceso. Un pescador desapareció tras naufragio de una embarcación artesanal en el río Matiyuri. Esto ocurrió en el estado Apure. En horas de la noche de este domingo, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adscritos al punto de atención ciudadano PAC del puente Matiyuri, reportaron la desaparición de un pescador tras el naufragio de una embarcación tipo artesanal en el río Matiyuri, allá en el estado Apure. Bueno, siguen, amigos, los accidentes de moto dejando en luto a las familias venezolanas y sobre todo jóvenes. Otro accidente de moto dejó un bachiller fallecido y otro herido. Hace poco hubo uno que, bueno, recibiendo el título de bachiller, falleció. Sus padres tuvieron que recibir el título en un acto que se le hizo en homenaje. Ahora, otro trágico accidente de motocicleta ocurrido a la tarde del pasado sábado 2 de agosto en San José, municipio Machiques de Perijá del estado Zulia, dejó como saldo un joven fallecido y un adolescente en estado crítico. El occiso fue identificado como Reimer Ratamosa, de tan solo 18 años de edad. Alerta 24 horas también nos trae esta información. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con esta nota también luctuosa, y es que falleció Elías Santana, periodista, activista y pionero comunitario, el comunicador, activista y pionero de la gestión comunitaria en Venezuela. Elías Santana falleció este domingo 3 de agosto con 66 años. Santana deja un legado incalculable en el periodismo y la organización ciudadana. Santana dedicó su vida a promover la participación activa de los ciudadanos en todo el país, a través de, bueno, muchas organizaciones, muchas las asociaciones de vecinos y, bueno, una gran cantidad de propuestas que hizo Elías Santana para que la gente estuviera organizada. Bueno, cerramos con esta nota bastante curiosa, amigos. Están alertando sobre el aumento de ritos satánicos y prácticas esotéricas en el país. El sacerdote maravino Ronnie García, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Exorcistas de Venezuela, advirtió sobre la influencia y el aumento de los ritos esotéricos en el país y la creciente participación de laicos en ceremonias satánicas y consultas a los llamados brujos o curanderos, también así. Esto, bueno, ha llenado de mucha preocupación también al país. Bueno, amigos, vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Mm-hmm.
I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. He found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por un trabajo sobre la crecida de los ríos que siguen dejando damnificados en Venezuela. Bueno, el profesional de las ciencias de la tierra con sólidos conocimientos en geología, geomorfología e hidrología, Gustavo Beitia, explicó que las inundaciones en los Andes, en los llanos, está influyendo en el caudal del río Orinoco, que seguirá subiendo lentamente hasta el 13 de agosto, lo que permitiría tomar medidas preventivas. Dijo que en Guárico las crecidas de los ríos Apure y Portuguesa inundaron el 80% de los famosos esteros de Camaguán y San Jerónimo de Guayabal, afectando a más de 5.600 familias, por lo que se habilitaron 16 refugios. La alcaldesa Lisbeth García informó que habilitaron 16 refugios en Guárico, también para atender a las personas desplazadas. Por su parte, los sectores rurales Tres Lagunas, Paso Real, Culebrita, Agua Verde, Las Chipolas, San Benito, Cazorla y El Paso de Hato quedaron incomunicados tras el colapso de una alcantarilla. Bueno, el geógrafo Gustavo Beitia explicó que la crecida del río Orinoco es un proceso natural para esta fecha, pero fenómenos como las ondas tropicales y la zona de convergencia intertropical intensifican las lluvias superando los niveles históricos de 2018, enfatizó la necesidad de una planificación territorial adecuada, incluyendo reubicaciones en zonas inundables y el uso de cartografías de riesgo y tecnología para prevenir desastres. Radio Fe y Alegría Noticias nos trae esta información. Cambiamos de tema. La UNED realizará su segundo Congreso Internacional de Investigación en el 2026. Esto lo dice Luis Villanueva, la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Realizará su segundo Congreso Internacional de Investigación 2026, un evento de gran envergadura que congregará a toda la comunidad universitaria y a investigadores externos. Nota que trae la Nación del Táchira. Y pasamos a Lara. Jóvenes larenses participaron en el jubileo en Roma 2025. La iglesia está viva. Jóvenes provenientes de Lara contaron a la prensa su experiencia en el jubileo de la juventud en Roma. Una experiencia de fe y alegría tras haber orado junto al Papa y miles de personas de todo el mundo. Bueno, esta magnífica experiencia de estos jóvenes está en la prensa de Lara. Pasamos a Táchira nuevamente. Los tachirenses exigen para el control de tránsito presencia policial y educación vial ante el reciente anuncio del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTT, sobre la reducción de los límites de velocidad en todo el país para disminuir los accidentes de tránsito. Los conductores tachirenses reconocen la medida, pero aseguran que no es suficiente. Debe haber mayor educación vial y presencia policial. Presencia policial. La prensa del Táchira nos trae esta nota. Pasamos al estado Anzoátegui. En Lomas de Santa María, en el estado Anzoátegui, están clamando por agua y la rehabilitación de las calles principales. Ingresar con un vehículo a ese sector, conocido como Lomas de Santa María, ubicado en la zona rural del municipio Sotillo, es una tarea prácticamente imposible o titánica, y aparte de eso no hay agua. Bueno, la situación de la escuela y una cantidad de cosas. El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz destaca esta nota. Y Sinatra Salazar, docente e investigador del Instituto Oceanográfico de Venezuela, alertó que el aumento de la temperatura del mar está causando la mortandad y blanqueamiento de los corales, ecosistemas que sostienen a una gran diversidad marina, protegen las costas del impacto de fenómenos meteorológicos y garantizan la seguridad alimentaria de las comunidades. Dijo que si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, el nivel del mar podría aumentar entre 2 y 3 metros en los próximos 2.000 años. Dijo que en Venezuela la NASA calcula que el nivel del mar subió en promedio 12 centímetros desde 1993. Bueno, este amplio reportaje que invitamos a ustedes está en el portal de Fe y Alegría Noticias. Volvemos nuevamente con lo del río Orinoco. En Caicara del Orinoco el río ya superó la cota de seguridad y hay alerta roja. Con una cota de 35.35, el río Orinoco superó la alerta roja en el municipio sedeño, específicamente en la población de Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hasta la fecha se han registrado más de 1.000 familias afectadas por las fuertes precipitaciones. Últimas noticias nos trae esta información. Pasamos a Cumaná, el estado Sucre. Están denunciando falta de insumos en el área de odontología del ambulatorio Fe y Alegría de Cumaná. Las personas que han asistido a este ambulatorio de Fe y Alegría en Cumaná, estado Sucre, para que le realicen una extracción de una muela o eliminen caries, regresan a sus casas con la misma dolencia debido a las faltas de insumos. ¿Quién resuelve? Se pregunta. Y esta nota está en el portal de Atarraya. Solo camiones con una carga máxima de 44 toneladas y 40 kilómetros por hora podrán pasar por el puente Angostura. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Bolívar informó recientemente sobre la restitución luego de un año del paso de vehículos de carga pesada por el puente Angostura, estructura que comunica a los estados Bolívar con el estado Anzoátegui. Fe y Alegría Noticias, amigos, y así finalizamos nuestro recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Vamos a escuchar música de la buena. Y ya regresaremos. Thank you. Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Rusia. El Kremlin le advirtió a Donald Trump que en una guerra nuclear no hay vencedores. El Kremlin le advirtió este lunes a Estados Unidos que en una guerra nuclear no puede haber vencedores después de que el presidente Donald Trump anunciara el despliegue de dos submarinos nucleares en una respuesta a una supuesta amenaza rusa. Bueno, esta nota la estamos tomando de el portal de la agencia de noticias EFE. Y pasamos a Australia. Australia, según, le está pagando más de $22,000 a las madres por matar a su bebé en abortos tardíos. Este escándalo ha provocado una ola de reacciones. El gobierno de Australia se enfrenta a duras críticas por parte de grupos promovidos o providas, tras conocerse que a través del organismo estatal Centrelink se ofrece una prestación de hasta $22,754 australianos a mujeres que abortan a sus hijos sanos después de la semana número 20 de embarazo. Nota que encontramos, amigos, en el portal de la casa y también de Life Next y de Información Católica. Y Sudáfrica debe adaptarse a un entorno comercial turbulento, así lo dijo Cyril Ramaphosa. El presidente de Sudáfrica afirmó este lunes que Sudáfrica debe adaptarse a un entorno comercial turbulento y explorar otros mercados, aunque aseguró mantener canales de comunicación abiertos con Estados Unidos cuando restan 3 días para la imposición de un 30% de aranceles por la administración de Donald Trump. Esta nota la encontramos, amigos, en el portal de DW Noticias. Y cambiamos de tema. Los fabricantes están advirtiendo que los aranceles elevarán precios de maquinarias para agricultores. Las empresas como ACCON y CNH advierten que los nuevos aranceles de Estados Unidos encarecerán la maquinaria agrícola a nivel global, justo cuando los agricultores se enfrentan menores ingresos y mayores dificultades financieras. Esta advertencia de ACCO y ACCO Corporation y CNN Industria NB, dos de los principales fabricantes de maquinaria agrícola, con el aumento de los aranceles, dicen ambas compañías que se verán obligadas a trasladar esos costos adicionales tanto a los agricultores estadounidenses como a los restos del mundo. Nota que está en Bloomberg. Pasamos a información petrolera. La OPEP Max acelera su producción de petróleo para recuperar mercado. El cartel culmina la reversión de los recortes de 2023 con un aumento adicional de la oferta en 547,000 barriles diarios. Nota petrolera que encontramos también en el portal de nuestra casa y también está en El País de España. Es momento, amigos, de revisar el portal de Francia 24 horas en español. Allí vamos a encontrar información también destacada, donde el presidente libanés Joseph Aoun prometió este lunes 4 de agosto que se hará justicia tras la investigación de la explosión que asoló el puerto de Beirut en 2020. Dijo: 5 años después de esa tragedia, el 4 de agosto, se ha declarado día de luto nacional mientras continúa las investigaciones. Y el brazo armado de Hamas aseguró que dará permiso para que la Cruz Roja pueda asistir a los rehenes siempre y cuando Israel establezca corredores humanitarios. Esto lo dice el brazo armado de Hamas en los cruces fronterizos para el paso de alimentos y medicina. Por otra parte, en Chile, autoridades de Chile confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del último minero que permanecía desaparecido tras el derrumbe en la mina El Teniente. Con esta identificación, el número de víctimas mortales por el accidente ascendió a 6. Y vemos información deportiva. Bueno, Pauline Ferrand Prévot no había nacido la última vez que una corredora de casa se coronó en el Tour de Francia o cuando tuvo lugar la última victoria masculina. Bueno, su triunfo en la edición 2025 pone fin a una larga sequía y le reserva un lugar en la historia que ella le había ganado al pulso desde mucho antes de este resultado. Así que Pauline Ferrand-Prévot es la nueva coronada, o se corona la nueva campeona del Tour de Francia. Y en agosto de 2025 se cumplen 80 años del lanzamiento de la primera bomba atómica de la historia. Esto lo trae también Francia 24 horas. Un aniversario que llega en un contexto de crecientes tensiones globales y el miedo de las víctimas a ser olvidadas. Un Obicachuca, como se conocen los sobrevivientes, comparten su historia en un trabajo de Francia 24 horas. Aquí vamos a encontrar estas informaciones también. El Papa León XIV clausuró este domingo el esperado jubileo de la juventud con una misa ante más de 1 millón de fieles en la explanada romana de Tor Vergata, instándolo a los jóvenes a aspirar cosas grandes, defendiendo que otro mundo es posible y manifestando su cercanía a los jóvenes de Gaza y Ucrania. Revisamos otra información deportiva también que trae Francia 24 horas, y es que en un partido muy reñido Brasil venció a Colombia y ganó la Copa América Femenina 2025. La verde amarela empató 4-4 con la selección de Colombia y se impuso 5-4 en una tarde de penaltis frenética. Así que bueno, Brasil venció a Colombia. Cerramos, amigos, con esta última nota que trae el portal de Francia 24 horas en español. Con esta información, al menos 41 personas han sido asesinadas por embestidas de Israel este lunes 4 de agosto. En las últimas jornadas, decenas de palestinos han muerto mientras buscaban alimentos en los centros de distribución, mientras Naciones Unidas sostiene que hay una hambruna en desarrollo. Y condenaron a 32 años de prisión por abuso sexual al padre de niño rescatado en la selva de Claves del Caso. La Fiscalía colombiana confirmó que Manuel Ranoque, padre y padrastro de los niños que en 2023, lo recuerdan, fueron rescatados tras pasar 40 días en la selva, fue condenado a 32 años de cárcel tras ser hallado culpable de que esos niños hayan desaparecido. Está condenado ahora por abuso sexual contra la mayor de sus hijastras. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndole su gratísima compañía en nombre de todo el equipo. Está encabezado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido. Y de quien se encarga de producir y que presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo allí en las redes sociales y nos va a encontrar. Están todos los capítulos disponibles. Bueno, les reiteramos nuestras gracias y como siempre les decimos, será hasta la próxima.